Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 19 de mayo, y os saluda quien os habla, Ada Romero. En los próximos minutos te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde para abrirte esas diferentes ventanas a la información que nos cuentan lo que sucede en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy nos centraremos en varios asuntos. En la sección La Radio en Verde nos sabremos un poquito más sobre la cooperativa Agroflor, puesta en marcha desde el año 1985, que acaba de conseguir uno de los premios a la cooperación otorgados por la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad. Destaca la Xunta este reconocimiento por haber favorecido el acceso de la mujer al mundo laboral y por su bajo impacto ambiental. En esos productores locales, son 25 socios actualmente, personas que viven de la producción, en particular de estas plantas y flores ornamentales. Hoy os hablaremos de ello, pero también, bueno, pues haremos una pequeña pausa y conoceremos también la trayectoria del Centro Dramático Galego, que desde hoy están concretamente en el municipio de Cedeira. Charlaremos con su director, con Fran Núñez, porque presentan un nuevo espectáculo a 8 de la tarde, Cando Morren as Nais, para mayores de 12 años. Un Centro Dramático Galego que se ha dedicado desde el año también, en este caso 1984, a la producción y distribución de espectáculos en Galicia. En pequeñas localidades como Cedeira quieren agradecer también al público su implicación y que se hayan volcado con la cultura en estos tiempos de pandemia. Será un político, en este caso del Partido Popular, el señor Germán Castrillón, el que nos acompañe también otros minutitos para charlar de diferentes asuntos de actualidad de este concello, porque en concreto hoy en Narón la alcaldesa Marían Ferreiro ha inaugurado el tercer Congreso Gallego de Seguridad y Educación Vial en el Pazo da Cultura, en colaboración con la Red de Ciudades que Camiñan. La persona encargada y coordinadora técnica de esta red fue la encargada de presentar el evento y dar paso a las diferentes mesas y ponencias que se van a suceder a lo largo de esta jornada. Alrededor de un centenar de personas han acudido a esta cita hoy a las 10 de la mañana, y destaca la alcaldesa que por primera vez cuentan con la homologación de la Xunta de Galicia como actividad de formación permanente del profesorado, lo que constituye, dice, un logro más y un orgullo para el ayuntamiento. También otro congreso, en este caso en Ferrol, que se ha inaugurado también esta mañana. Se trata de Ferrol Destino Patrimonio Mundial, que está teniendo lugar durante esta jornada en el Teatro Jofre. En el Ayuntamiento Departamental también continúan con los actos de esa Semana de la Seguridad Vial. Desde las 12 se está celebrando un roadshow con estudiantes de cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional de los centros educativos de la ciudad. Y también, bueno, pues os desgranaremos un poquito la agenda cultural y de ocio que se vuelve a recuperar de manera importante este fin de semana. Se van a celebrar las fiestas patronales de Santa Rita de Xuvia después de 2 años, bueno, pues de parón total también por la situación sanitaria. Un ex fotógrafo profesional, Fernando Massafred, inaugura, coincidiendo con estos festejos, una exposición retrospectiva de la historia de esta parroquia naronesa de Xuvia, con 300 fotografías donadas por diferentes particulares. Hablaremos de ello. Y también, bueno, pues tenemos más actividades que, bueno, pues os iremos desgranando poquito a poco. Y también, coincidiendo con este congreso en el que, bueno, pues Ferrol es ese objetivo para que sea patrimonio mundial de la UNESCO, también tenemos noticias en este caso relacionadas con el Camino Inglés, porque la Diputación de Coruña ha presentado en Roma, colaborando también con Tour España, el segundo Camino Inglés por Santiago a pie, una guía práctica del Camino Inglés y también del de Finisterre Muxía, escrita en italiano, obra de Fabricio Ardito, reconocido y prestigioso periodista italiano, y que, bueno, pues habla de esos diferentes caminos que pasan por nuestra provincia, el Camino Inglés, tanto desde su origen en Ferrol como en A Coruña, como esa ruta jacobea de corta duración, y también de la de Fisterra Muxía. Por cierto, Julio Abalde, el rector de la Universidad de A Coruña, y Manuel Mirás, presidente de la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés, firmaron esta mañana un convenio de colaboración mediante el cual se abrirá una línea editorial sobre el Camino de Santiago, que se inaugurará con una publicación precisamente sobre esta ruta nuestra, sobre el camino inglés, de la autoría de Cristóbal Ramírez. Y hoy, por segundo día consecutivo, los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT tienen convocada en nuestra provincia la segunda de las jornadas de huelga en el sector del siderometal, tras la paralización hace semanas de las negociaciones para poder tener un nuevo convenio colectivo. Acusan a las centrales sindicales, a la patronal, de no querer sentarse para abordar el nuevo texto. Hablaremos de más cosas a lo largo de todos estos minutos, pero echamos también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, porque ya estamos experimentando esa subida de las temperaturas, esos termómetros que también van a subir de manera importante este fin de semana debido a un anticiclón. Lo dicho, tenemos cielos despejados y una temperatura más que agradable de 20 grados. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, este xoves na comarca de Ferrol estará con influencia anticiclónica. Será un día de ceo despexado en xeral, con presenza de algunhas nubes de tipo medio alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 22 graus. Todo isto con vento que sopará do nordés, sendo algo máis intenso no litoral e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Se circula con normalidad, sin incidentes en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, te tengo que contar que la Policía Local de Ferrol transmitió en la noche del pasado sábado al domingo hasta 31 denuncias por infracciones de tráfico, concretamente por alcoholemias positivas. 26 fueron por tasa inferior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro en aire expirado, mientras que las otras 4 superaban esa tasa, y en este caso será un juez el que establezca directamente la sanción. Durante una serie de controles de alcoholemia que se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, Catabois, en el túnel de la Plaza de España, San Juan, el Ensanche A y Santa Mariña. Además, también los controles supusieron la inmovilización de 5 turismos que fueron enviados al depósito municipal. Hubo que identificar también a un grupo de jóvenes en la avenida de Santa Mariña. Fueron descubiertos por una patrulla cuando consumían alcohol en la vía pública, por lo que se formularán contra ellos propuestas de sanción. Y recordamos que agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón detuvieron a un presunto estafador que se aprovechaba de personas sin recursos para crear cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas o realizar cualquier otra actividad necesaria para perfeccionar la estafa a cambio de una comisión. Se dedicaba a la publicación en diferentes páginas de internet de artículos de segunda mano y sobre todo de teléfonos de alta gama a precios ligeramente inferiores a los del mercado. Esta es una información que nos traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Sofá cama tapizado 220 centímetros, 3 plazas con cama de 1,40 de 1,200 a solamente 575 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Dende hoxe, durante uns días, bueno, Cedeira vaise a convertir un pouco na capital do teatro en Galicia, porque a última produción do Centro Dramático Galego, creado no ano 1984, dedicado á produción e distribución de espectáculos teatrais en Galicia, que se titula así, As 8 da tarde, cando morren as nais, pois vai a recalar aquí, nesta cidade, neste municipio de Galicia, neste pequeno municipio, no que, bueno, pois vai a ser unha experiencia na que se vai intentar atraer tamén a xentes da contorna, de outros municipios. Esta obra é unha peza contemporánea, innovadora e moi potente, tal e como destaca Fran Núñez, que é o director deste Centro Dramático Galego, e que toxe temos oito outro lado do teléfono. Fran Núñez, benvido, boa tarde.
Boa tarde, Ada.
Bueno, contanos un pouquiño, cale un pouco o afán do Centro Dramático Galego por levar as novas producións a estes municipios pequeniños, como Cedeira.
Pois a idea é demostrar que non só poden ir a un municipio máis pequeno e que a xente goce do espectáculo, senón que podemos estar varios días, que se xa xente de localidades maiores as que se poida desplazar ata eses municipios. Porque é unha pena que un espectáculo este soamente un día nun lugar. Estamos tentando esta vez pois estar pois, 4 días no mesmo sitio.
Uh-huh. Hoxe xa tivo lugar esa función para os máis pequenos, para os menores, unha función escolar. Mañá vénrese o sábado a partir das 9 da tarde e des estar nese auditorio municipal de Cedeira e o domingo a partir das 7 e autobuses de Balde tamén de outras localidades, de Ferrol, Narón, Valdoviño, Moeche ou Cerdido. Quero que nos contes un pouquiño tamén cal é o punto central deste proxecto, desta nova produción do Centro Dramático Galego que foi galardonado doado co último premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais da Xunta de Galicia e que ven asinado pola súa autora, Abelina Pérez, e dirixido por Marta Pazos. Porque nos conta un poquinho nos días ese xogo entre o teatro e a súa recepción, as nosas contradicións e tamén un espectáculo homenaxe ao público que vos acompañou no peor da pandemia, non?
Pois sí, o proxecto fala do público, de como somos nós no patio de butacas, as diferencias que hai entre todas as persoas que asisten ao teatro, dende o que vai cun coñecemento da obra e do que se vai falar enorme e pensa que ninguén que non ten ese coñecemento pode ir ao teatro, ata aquela persoa que vai a gozar do espectáculo, a pasalo ben, e non leu previamente a obra, nin sabe de que vai, simplemente senta na butaca e disfruta. Esas xogos que creo que todos nos veremos moi representados no espectáculo. O tipo de espectador que somos, como gozamos do teatro, da cultura e, ao final, da vida. E, ao final, ten unha plástica moi bonita, escenas moi potentes, momentos tamén moi divertidos, e creo que a xente vai disfrutar, porque non é un espectáculo común, pero é... pero funciona moi ben.
Uh-huh. Bueno, se cadra, durante a pandemia, pasaxedes bueno, pois as diferentes ramas culturais, teatro, músicos, actores, etc. Bueno, pois un período tremendamente triste, no que, aínda así, a maioría de nosotros tamén nos refuxamos de algún xeito na cultura para poder seguir tirando hacia adiante. Ti consideras, Fran, que se pode vivir sen cultura no noso mundo actual? Sen, bueno, pois todas estas reflexións que facedes vosotros, por exemplo, a través do teatro que levades facendo tanto tempo?
Hai unha cousa clave, que a cultura é inherente á vida en sociedade, ás persoas. Posiblemente poidamos vivir sen cultura, e poidamos vivir sen teatro. O que estou seguro é que viviríamos peor. E o objetivo final da vida é vivir ben, é vivir mellor. Polo tanto, o teatro, a cultura... é fundamental para vivir mellor, para ser máis felices, que é do que se trata. Non viñamos a este mundo por outra cousa que para ser felices. Entón, o teatro é moi importante, porque tamén é encontrarse. Os teatros foron un símbolo durante a pandemia de lugares de encontro. Cando non se podía xuntar a xente, cando non podíamos estar con outros, xuntábamonos aínda nos teatros. E agora que desapareceron as restriccións, foron os primeiros sitios onde se xuntou, digamos, moita xente facendo o mesmo tempo que ver un espectáculo de teatro. E iso é moi bonito, porque ao final o teatro é encontrarnos cos que están no público e cos que están en escena, porque só pasa unha vez. é o espectacular disto, que o que pase cada un dos días en Cedeira só vai pasar aí nese momento con esa xente. Lembro unha función en plena pandemia, non me acordo, nun teatro, que saltou a luz. Houve un problema eléctrico, saltou a luz, e hubo que parar o espectáculo 5 minutos. Arrancamos de volta, e o público final aplaudiu máis que nunca, porque claro, deulle, recordoulle que iso, esa xente que estaba encima do escenario batallando, era só para eles, porque ese apagón só pasou ese día. Que a veces esquecemos, ¿no?, que o teatro non é como cine, que é xente que está aí contigo e que ti como público tamén estás marcando un pouco o ritmo do espectáculo. Eso creo que a mí me fai, digamos, moitísima ilusión do teatro, tamén das cousas máis bonitas.
75 minutos que dura esta obra, que está recomendada para maiores de 12 anos, e a escenografía reproduce tamén un poquinho, pois, iso que estamos comentando, ese patio de butacas de onde se suceden as obxeccións o traballo dos diferentes actores. Un elenco formado, bueno, pois, por homes e por mulleres, quenes son e como se desenvolven encima das táboas, Fran?
Pois temos un equipazo, no que temos a Camila Bosa, temos a Isabela Domínguez, a José Manuel Esperante, a David González, María Llanderas, Alba Loureiro, Toni Salgado, un equipo moi, moi potente, tamén multidisciplinar, no que de repente poden facer dende danza, canto, acrobacia, que se vai ver en escena, e o espectáculo ten un pouco de todo. A xente que sae do espectáculo sae, digamos, cun cada un cunha idea diferente, e despois de ver algo que vin que é, digamos, potente, bonito, atractivo. E dicía outro día unha persoa que das cousas máis bonitas que pasaron no teatro foi ir, despois de moito tempo, o fillo xa maior de 20 e tantos, esta persoa con 60 e tantos, e pasar unha hora despois tomando un algo nun bar falando do espectáculo, que ela vira unhas cousas, el vira outras, e de repente o teatro tamén xera eses espacios de encontro despois. Entón, en Cedeira, que é un sitio maravilloso, esperemos que a xente despois do espectáculo tamén poida ir aos bares, facer gasto, falar do espectáculo, que é como igual que no rugby hai o terceiro tempo, ¿no?, dos equipos, no teatro tamén é moi importante ese terceiro tempo, no que a xente sae do teatro, vai tomar un algo nun bar.
Claro, tamén hai dinamización económica, non, dos lugares onde estades xirando, porque, bueno, pois comenzades fai pouquiño, estivechedes en Ceba, estades en Cedeira, noutras localidades. Queríache preguntar tamén, Fran, en que momento está agora o Centro Dramático Galego, e, como decía, nace, pois, fai casi 40 anos, no 1984, dedicado precisamente a distribuir e a producir estes espectáculos teatrais aquí, na nosa comunidade en Galicia, para, bueno, pois, precisamente dar ese lugar que merece.
Claro, o Centro Dramático nace como punta de lanza do teatro galego, como dicían andaquelas, como buque insignia. E hoxe en día tivemos que facer coa pandemia tamén unha redefinición do que é hoxe un teatro nacional, un teatro público que dé servizo á cidadanía. E a verdade é que coa colaboración do sector, coa colaboración do público, de outras institucións, creo que o Centro Dramático e o teatro galego en xeral estamos nun moi bo momento. Estamos, creo, ben considerados polos nosos veciños e veciñas, que para iso facemos teatro, polo público. A xente está enchendo os teatros, está vindo ver os espectáculos do Centro Dramático Galego. E por outro lado, creo que estamos chegando a lugares e facendo propostas que permiten camiñar cara a outros sitios e descubrir novas posibilidades, tanto para as compañías privadas como para o público, que vai, digamos, CDG abrindo camiños. E iso creo que tamén é moi importante. Nós estamos moi contentos de como está funcionando a cousa, e moi contentos tamén en xeral de como está funcionando o teatro galego, con unha proxección tamén exterior moi potente. Temos directores e directoras traballando fora de Galicia en proxectos moi grandes, compañías que xiran fora. E creo que iso é moi importante. Estamos nun moi bo momento do teatro en Galicia, e o público, a xente non pode perdelo. Hai que ir ao teatro
E comprobalo.
Que está pasando. Sí, hay que comprobalo.
Claro que sí. Pues te des unha oportunidade esta fin de semana en Cedeira. Fran Núñez, director deste Centro Dramático Galego, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas, Ada.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Textil Hogar, marcas de máxima calidad, Basols, Basset, Match, Belfort, desde 30, 20 y 10 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Y te saludamos a ti, que ahora sintonizas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Tiempo ahora para repasar las noticias, los titulares más destacados de esta jornada de jueves, día 19 de mayo. Noticias actualizadas que nos trae nuestro compañero Javier García, porque se está hablando y mucho de seguridad y educación vial, tanto en el Ayuntamiento de Ferrol como en Narón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, hoy a las 10 de la mañana tenía lugar la inauguración oficial del tercer Congreso Galego de Seguridad y Educación Viaria de Narón, en el Pazo de la Cultura, que se va a celebrar durante todo el día de hoy y también durante la mañana de mañana viernes. Hay que destacar que era la alcaldesa Marian Ferreiro la encargada de inaugurar oficialmente este congreso. Destacaba precisamente que desde el Ayuntamiento de Narón la prioridad es el peatón, la prioridad es también la presencia de los más pequeños, que vayan tomando conciencia. Y una muestra de ello, por ejemplo, hablaba de ese proyecto del Vica y Arrinca, que lleva ya unos años funcionando en el Ayuntamiento de Narón, y también esos caminos escolares seguros, que lo que busca es que los escolares precisamente vayan andando y que los padres sepan que llegan al colegio a través de una pulsera electrónica y se les comunica precisamente la llegada a los escolares al centro. Son iniciativas que lleva años realizando el Ayuntamiento de Narón. En este caso es el tercer congreso, tendría que ser el sexto, pero la pandemia también motivó que precisamente no se celebrara durante dos ediciones. Y por otro lado, es un Narón, por otro lado, en Ferrol también se está celebrando en el Teatro Jofre, en este caso durante todo el día de hoy, el segundo congreso Ferrol Destino Patrimonio Mundial. En este caso, para apoyar precisamente la candidatura ante la UNESCO, es necesario también tener este tipo de congresos para sustentar una candidatura más potente, en donde el encargado de inaugurar este congreso ha sido el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que ha destacado que desde el Ayuntamiento se sigue trabajando conjuntamente con otras administraciones, con la Xunta y también, sobre todo, gracias a la colaboración, decía él, del Ministerio de Defensa, de la Armada, porque muchos de los edificios que forman parte de ese catálogo son precisamente propiedad de la Armada. En el ámbito sanitario, bueno, pues tenemos que comunicar que ya nuestra área sanitaria ha sobrepasado las 300 personas fallecidas a causa del coronavirus. El Sergas comunicaba esta mañana la muerte de tres personas, concretamente una mujer de 100 años, otra de 94 y otra de 75, y ya son un total de 302 las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus desde marzo del año 2020. En lo que se refiere, bueno, a cómo evoluciona la pandemia, podemos decir que ha bajado ligeramente en las últimas horas, tanto en lo que se refiere a la hospitalización como también a los casos activos. Tenemos 53 ingresados en planta y 3 en la UCI, 4 menos que ayer, mientras que los casos activos son 881, 42 menos que ayer.
Bueno, vamos bajando paulatinamente, aunque no dejan de producirse también estos fallecimientos, y tal y como comentábamos ayer, que bueno, pues la extrajimos como una de las noticias principales de la jornada, hoy ya se puede ver en la plataforma Movistar Plus esa serie Rapa, grabada aquí en nuestro entorno, Javi.
Efectivamente, ya todos aquellos que sean abonados de la plataforma pueden disfrutar de los 6 capítulos de Rapa, de 50 minutos cada uno de ellos, en donde, bueno, pues es un thriller que está grabado aquí en nuestra comarca, principalmente Cedeira es el epicentro, porque además la trama versa, sobre todo comienza con el fallecimiento en unas circunstancias extrañas de la que es alcaldesa de Cedeira, y a partir de ahí, bueno, pues una serie de investigaciones por parte de la Guardia Civil conjuntamente con un profesor de literatura que hizo que el destino fuera el que la encontrara todavía cuando todavía estaba con vida. Bueno, pues se va desarrollando toda la trama.
Y ya, porque como Javier ya ha visto algunos capítulos, pues ya no nos puede desgranar mucho más. más.
Pues ya, pues hasta ahí podemos ver.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Y eso, bueno, pues Serrapa ya está, en este caso, en la plataforma Movistar Plus, y hay que pasar por taquilla previa para poder ver estos 6 capítulos. Nosotros seguimos.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Manuel Naveiras Fonticova, conocido como Lolo, falleció a los 65 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ana María Rodríguez Suárez, hijos Roberto, David y Rubén, hijas políticas Candy, Patricia y Paula, nietos Alejandro, Daniel y Brais, hermano Carlos, hermana política, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 7:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial do Cadaval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y toda la información en deportiva, lo que sucede entre los jugadores y los equipos de nuestro entorno, nos lo va a contar este avance nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues una noticia que ayer surgía después de acabar el programa, primera hora de la tarde, la Federación Española de Fútbol decidió retrasar la jornada de las 6:30 de la tarde a las 8:30, la del Racing, la de la primera Real Federación, argumentando que iba a hacer mucho calor y que por el bien de los jugadores, mejor retrasar ese partido a las 8:30. Seguramente en otras latitudes de nuestra península sí influiría, pero aquí no. Pero como es jornada unificada, que hay que jugar las dos últimas con el mismo horario todos los equipos, pues se va a jugar a las 8:30 de la tarde en Balaídos. Un partido en el que vamos a hablar de alguna manera con el presidente de las Peñas del Racing hoy, con Pablo Bueno, para hablar de cómo ha sentado esos precios que ha puesto la federación, que ya hemos hablado estos días. 26 euros tribuna, 22 euros preferencia, 18 fondos para todas las sedes, tanto para Amalata como para Riazor como para Balaídos, y ya anticipo que no han sentado demasiado bien a la gente y que eso puede restar público a los terrenos de juego. Destacar que pues también hay polémica en cuanto a que no se da prioridad a los abonados de los equipos, pero los clubes han pedido una reunión a la federación, están pendientes de que se lleve a cabo y que ahí puedan los clubes comprar un número de entradas y venderlos en sus sedes, en vez de hacer como está diciendo la federación, solo a través de las redes sociales, de la página web de la federación, porque de esa forma, como dicen los clubes, ¿para qué tenemos que reservar entradas y luego las puede comprar cualquiera que no sea nuestros abonados? Por lo tanto, el Racing espera que se solucione eso y que se pueda poner a la venta por lo menos un par de días entradas en su sede para que los abonados tengan algo de prioridad a la hora de poder estar presente en esa promoción de ascenso, que hay que recordar que el Racing pues prácticamente es tercer clasificado y de esa forma jugaría el domingo y casi seguro que también sería en el campo de Amalata. También, por otra parte, vamos a hablar de fútbol sala femenino, porque el pasado fin de semana se jugaba el derbi local entre Valdetires y Afervenza. Ganaba el Valdetires por 1-0, volvía a repetir Valdetires, partido aplazado el martes ante Orense Viaria B, y volvía a ganar también por un marcador de 6-2, y vamos a hablar con escuchar su entrenador para que nos haga una valoración de, bueno, de esos partidos y de esta reta final de temporada, que en el caso de Afervenza pues está jugando mucho porque está ahora mismo en posiciones de descenso, aunque tiene un partido aplazado que tiene que finalizar. Esos serán los principales argumentos que vamos a tratar a partir de las 3:30 en el 97.9 de la frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Thank you.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Cama articulable elevable geriatría con colchón viscoelástico de 1.700 a 1.000 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol en este jueves día 19 de mayo. Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde y comenzamos el espacio de opinión del oyente, que a petición popular durante esta temporada dura 5 minutillos más, es decir, 15 minutos por petición popular, reitero, lo habíais solicitado, espero que los aprovechemos para que, bueno, pues la temporada que viene no nos reduzcan un poco más este tiempo. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291 es el WhatsApp de Cope Ferrol, en donde podéis hacer vuestras aportaciones sobre los temas a nivel local o comarcal que os interesen, también a nivel, bueno, pues nacional o internacional. En nuestro país el precio medio de la gasolina vuelve a tocar un nuevo máximo histórico esta semana, ha vuelto a superar al del diésel después del sorpaso que protagonizó este combustible en el mes de marzo. El precio medio litro de gasolina ha encadenado su cuarta subida consecutiva después de la Semana Santa y se sitúa en el máximo histórico de 1,89 euros. En el caso del gasóleo, ha cortado esta semana su tendencia alcista y ha registrado un retroceso de 1,25%. Está en torno a 1,88 euros aproximadamente y depende de la gasolinera en la que carguemos. Estos precios no recogen esa bonificación de 20 céntimos por litro y nos situamos a la cabeza de los países de la Unión Europea en cuanto al precio del combustible. ¿Qué opináis vosotros? Vamos con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se está errando con frecuencia estos días el nombre de Xenxo. Al traducirlo al castellano dicen Genjo. Eso es una geada. El nombre correcto en castellano es Ginés, que se celebra el 25 de agosto. Y con respecto a la gasolina, hay que comprar coches más pequeños, señores, para que se quede un coche con una persona de 5 plazas. Oiga, si habitualmente se va al trabajo con... Oiga, menos gasolina, coche más pequeño. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión. San Xenxo es el nombre de esa localidad que es protagonista desde hoy por la llegada del rey emérito para pasar unos días desde Abu Dhabi. Aquí también os lo están contando, lo estamos contando en esta cadena Cope Ferrol. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105 y el teléfono del WhatsApp para mandar vuestras llamadas, mensajes en este caso, de audio de texto, es el 687-968291. Te cuento que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha anunciado hoy que en cuestión de días nuestro país dejará de exigir a los turistas de fuera de la Unión Europea el certificado de vacunación y podrán acceder al país simplemente ya con un test negativo. En cuestión de días eliminará una restricción que podía estar desanimando, igual sí, igual no, a turistas de fuera de la Unión Europea a visitar nuestro país. Se va a dejar de exigir ese certificado de vacunación para permitir que entren con ese test negativo. Estamos en Usted Dirá, ¿qué opináis de estos asuntos? 981-33-3105. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, me llamo Jaime y respecto a la gasolina, hay una solución que se podría hacer, si claro, si la gente quisiera. Es dejar los fines de semana el coche en casa, ¿eh? Y ir solo en autobuses, en tren, con bicicleta, o si se van, yo que sé, tres o cuatro amigos con un solo coche. Y ya verás cómo entonces bajaba el precio de la gasolina. ¿De acuerdo?
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión sobre esto que podríamos hacer durante los fines de semana. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos vamos al WhatsApp ciudadano. Nos dice un oyente: hola, el Ayuntamiento de Ferrol, para el Ayuntamiento de Ferrol en este caso, el Bertón mete miedo pasear por allí. Urbanismo, no cogen el teléfono. La chica no te deja pasar para hablar con ningún funcionario. Por favor, un poco de movimiento. Gracias, Cope, gracias a usted por esta opinión. Y un nuevo mensaje dice lo siguiente: eso es lo que le gusta a este alcalde, ir maqueando, ir de foto en foto, ayer en el Jofre y Ferrol manga por hombro, una vergüenza, porque no se pasa por las zonas negras de Ferrol, que dan pena, solo ven lo bonito. Y bienvenido al rey emérito y por haber elegido Galicia. España, dice, es de todos. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá y recibimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues a mí me parece muy bien que el rey retorne a su casa, aquí a España. Y estos sinvergüenzas, que otra cosa no se puede llamar, estos de izquierda, de Bildu y toda esa camarilla de que tenemos en el gobierno, si no les parece bien, pues mira, que se marchen de aquí de España, que lo tienen la solución en la mano. Muchas gracias.
De acuerdo, pues hay que dar su opinión también, 981-33-3105. También te cuento más asuntos. El rasca millonario de la ONCE, una buena noticia en este caso, ha dejado 10.000 euros en el municipio de Cariño. El vendedor Abel Picos Nebril fue el encargado de llevar la suerte a esta localidad. Y el coronavirus ya se ha cobrado la vida de 300 personas en nuestra demarcación sanitaria desde marzo año 2020. Las últimas tres víctimas han sido mujeres de entre 100 y 75 años en los últimos días, mientras siguen bajando los casos activos y también la hospitalización. Hay un total de 881 casos activos, 42 menos que los comunicados el día anterior, y 56 personas están ingresadas, 45 en la planta del Hospital Arquitecto Marciden y 3 en la unidad de cuidados intensivos, además de otros 8 en la planta del Hospital Rivera Juan Cardona. Afortunadamente, pues van bajando esos casos, va bajando esta incidencia a medida también, bueno, pues que llega el buen tiempo. Crucemos los dedos porque esta sea la tónica habitual en los próximos meses. 981-33-3105 y también tenemos en marcha el WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, referente a su magistrado, Juan Carlos, toda esta gentuza que intenta tratarle mal y hablar mal de él y acusarle de cosas, deberían lavarse la boca antes de hablar de él, porque no le llegan ni a la suela de los zapatos. Y además, todo esto no es más que una cortina de humo, como tantas y tantas otras, que está sacando el gobierno y todos sus compinches para distraernos la atención de lo que realmente es importante, que está llevando España a la ruina, no solamente a la ruina económica, sino a la ruina estatal, a la ruina como nación, como país, como sociedad. Es un verdadero desastre el que están haciendo en este país. Y los españoles no nos estamos dando cuenta, o no queremos darnos cuenta. No teníamos que consentir nada de lo que están haciendo. Y es triste ver la pasividad, con qué naturalidad se ve, por ejemplo, lo del aborto, nos acaban de aprobar, que una niña de 16 años pueda ir a abortar, no puede sacar el carnet de conducir, no puede ir a cualquier sitio a comprar cualquier cosa, y sin embargo puede ir a abortar con 16 años sin decirle nada a sus padres. este país se va a la ruina, ya está en la ruina, ya está en la ruina, y no sé quién va a ser capaz de levantarlo. Ese es mi mensaje.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por llamarnos y por esta opinión. Saludos. Opiniones para todos los gustos y colores, porque leo en el WhatsApp ciudadano que dice un oyente: hola, debería de salir todo el pueblo de Sanxenxo a la calle para protestar contra la llegada del saqueador del Estado español. Seguimos en Usted Dirá, en este jueves día 19 de mayo, es la 1:30, todavía nos queda tiempo. Si queréis participar con vuestras llamadas y opiniones, 981-33-3105.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Tenemos otra opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo no le quiero faltar respeto a nadie, pero lo que están haciendo con ese señor, eso es que es vergonzoso. Después de todo lo que hizo, todo lo que robó, tanto su yerno, su hija y compañía, tenían que estar en Villa Candado, como dice el otro. Porque es vergonzoso que un pueblo, y lo que dijo el último señor, el pueblo de Bayona tenía que echarse a la calle, o Sanxenxo, o como sea. ¿Vale? Porque, él lo que hizo no tiene derecho a pagar nada. O sea, y pasar de todo, pasaron de los jueces, pasaron de todos, todo pasó. Pero lo hace su hijo, lo hace el mío, lo hace mi marido, cualquiera, y estamos todos allí donde tenemos que estar, ¿vale? Entonces, como dijo él un día, como decía siempre, que la justicia es igual para todos, pues no. Porque si su yerno fue a la cárcel, Bárcenas fue a la cárcel, su mujer fue a la cárcel, pues él tenía que estar en la cárcel con su mujer, con su hija y con su yerno. Y no digo nada más. Y cada uno que piense lo que quiere, pero yo, mi opinión es esa. Y encima gasta el dinero que se está gastando ahora mismo, en hacerle compañía a este señor para que el señor nos resbale. Es que es vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. Y le digo una cosa, y a Sánchez no lo puedo ver, porque no lo puedo ver delante. Pero le quiero decir una cosa, admiro que no le deje ir a hacerlo a dormir. Que duerma en una tienda de campaña, como duerme mucha gente ahora mismo, que no tienen ni para pagar el alquiler. Vale.
Gracias por su opinión. Saludos. Vale. Buenas tardes. Y en el WhatsApp de Cope Ferrol dice un oyente: cada vez que oigo a la locutora Pilar García decir Sanxenxo, me duele el corazón. Pues sí, debería ser Sanxenxo, como estamos acostumbrados todos los gallegos a escucharlo. Y también tenemos un audio de otro oyente que dice así:
si no fuera por ese saqueador, ese hombre no podría decir lo que ha dicho. ¡Qué poca vergüenza tiene la gente!
Bueno, ya vemos que hay opiniones para todos, opiniones tanto a favor como en contra de esa llegada del rey emérito nuevamente a nuestro país después de establecer su residencia habitual en Abu Dhabi. Estamos a punto de finalizar este espacio de opinión del oyente, este tiempo de Usted Dirá, y después tendremos muchos más contenidos. Entre ellos nos acercaremos a la cooperativa Agroflor, que acaba de recibir un premio a su trayectoria por parte de la Xunta de Galicia. También charlaremos con el popular Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del PP en Narón, para abordar su opinión sobre las diferentes cuestiones municipales. Y también en Santa Rita de Xuvia, este fin de semana, a partir de mañana comenzarán esas fiestas patronales. Todos tenemos muchas ganas de compartir y de volver a esta normalidad, y la Asociación de Vecinos Altea de Xuvia ha preparado un cartel importante. Nos centraremos en una exposición que hace una retrospectiva por esta parroquia de Narón a través de 300 fotografías en blanco y negro. Hablaremos con su organizador y esto será en los próximos minutos, en el 97.9 de FM, hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider, o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha
porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate en
Husqvarna en Ferrol, en Polígono de Gándara, calle 4G,
o en husqvarna.es.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
En el día de hoy, en esta sección La Radio en Verde, vamos a detenernos un poquito en un negocio que lleva en marcha desde el año 1985 a modo de cooperativa. Estamos hablando de Agroflor. Están ubicados en Narón, concretamente en la parcela 100 del polígono industrial de Agándara, y han recibido uno de los premios a la cooperación otorgados por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia. Nos acercamos hasta allí para hablar con una de las mujeres empleadas en esta cooperativa. María Ramírez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
María, ¿qué ha supuesto para vosotros recibir este premio a la cooperación por parte de la Xunta de Galicia?
Bueno, nos ha hecho mucha ilusión porque es una oportunidad para celebrar, pues, a los socios de la cooperativa, que muchos de ellos están a punto de jubilarse. Entonces, pues bueno, es una forma también, pues, de celebrar su trayectoria. Y también es una oportunidad para hablar de un tema que nos preocupa ahora mucho, que es el relevo generacional, precisamente, pues, de esos socios que ya van a acabar su actividad.
¿Cuántos socios hay hoy en día? ¿Cuántos han puesto en marcha también Agroflor para que, bueno, pues desde el año 1985, estamos hablando de casi 40 años, siguiese esta estela de éxito y de permanencia?
Pues mira, empezaron 9 socios. Fueron los que formaron la cooperativa. Ha tenido épocas en las que han alcanzado hasta 90 socios, sobre todo cuando pasó lo de los astilleros en Ferrol, que mucha gente perdió su trabajo y, mira, pues se refugiaron en el cultivo de flores. Y ahora mismo, actualmente, pues hay 25 socios activos.
¿Os preocupa este relevo generacional? ¿Qué es lo que, bueno, pues os gustaría decirle también a la población qué supondría ser socio de esta cooperativa Agroflor y cómo les podría beneficiar?
Pues mira, por ejemplo, para algunos de nuestros socios más jóvenes, que bueno, a lo mejor no son tan jóvenes, tienen ya 40 años, pero para ellos ha supuesto el poder quedarse a vivir en el pueblo en el que habían nacido y no tener que emigrar como ha sucedido, pues, con muchos de sus amigos. Yo creo que el cultivo de flor ornamental en Galicia es una gran desconocida y nos gustaría que la gente supiera que es una opción laboral muy viable y, no sé, y que le dieran una oportunidad.
¿Qué se requiere para entrar a formar parte de vuestra cooperativa, de Agroflor, como socio?
Bueno, pues como muchas otras cooperativas, primero esta es una temporada a prueba, que es beneficioso, ¿no? Para los dos, quiero decir, la gente puede saber si realmente es algo que le gusta y que le interesa. Uno de los beneficios también es que, pues, cuentas con el apoyo de gente experimentada, como son tus compañeros socios, y también un técnico que te puede asesorar. Y después, pues nada, tener un invernadero, tener una tierra y, pues, sobre todo muchas ganas e ilusión, claro.
¿Cuáles son las diferentes líneas de negocio que tiene Agroflor? Es decir, ¿a qué os dedicáis? Vamos a recordárselo también a nuestros oyentes. María.
Pues mira, por un lado somos una cooperativa y, como decíamos, pues son agricultores locales que cultivan, pues, clavel, estratis, limonium, y después también tenemos una tienda abierta al público. Que nada, pues ahí vendemos también planta, flor cortada ornamental y también, pues, complementos y abonos y sustrato, todo lo necesario para el jardín.
La Xunta ha destacado, bueno, pues, la trayectoria durante todos estos años de Agroflor por favorecer, entre otras cosas, el acceso de la mujer al mundo laboral. ¿Cuántas mujeres sois en la actualidad, María?
Pues mira, lo que es en la tienda, las que están de cara al público, pues son todas mujeres y, bueno, en total en la parte de la tienda somos 9 y creo que 7 de ellas somos mujeres. Y después, en lo que es la parte de la cooperativa, de los asalariados, pues también somos mayoría mujeres. Y algo muy interesante es que, bueno, tradicionalmente, pues lo que es la dirección, ¿no?, de las cooperativas, pues casi siempre la mayoría eran hombres, aunque a lo mejor hubiera un 70% de mujeres, siempre en lo que es la junta rectora, pues la mayoría hombres. Y es una de las pocas, de los pocos ejemplos aquí en Agroflor en el que pues la presidenta es una mujer y tenemos una mayoría de mujeres también en el consejo rector, con un número, pues mira, 5 mujeres y un solo hombre.
Sois mayoría, entonces. La Consellería de Promoción sí. del Empleo y de la Igualdad también ha destacado el bajo impacto ambiental que tenéis en vuestras zonas productoras de esa flor ornamental, ¿no? Trabajáis siempre con el mínimo impacto posible al medio ambiente.
Bueno, claro, lo intentamos y además son medidas pues que ya se están llevando a cabo de intentar ir dejando pues lo que son los fitosanitarios químicos y pasarnos a otra forma de control de plagas que es mucho más amable con la tierra, que hay que cuidar porque al fin y al cabo es lo que nos da de comer. Y bueno, eso claro, hablaría muchísimo mejor el técnico, pero hay cosas muy interesantes como puede ser ahora pues usar los propios insectos para luchar contra otros insectos que están perjudicando a las plantas.
María, ¿qué ofrecéis en esta época en primavera cuando, bueno, pues todo florece, es tiempo también de trasplantar, de cuidar un poquito nuestro jardín de cara al verano o nuestros balcones? ¿Qué es lo que nos vamos a poder encontrar en Agroflor durante esta temporada?
Pues mira, ahora está todo lleno, es el momento de plantar la huerta. Entonces tenemos pues nada, un montón de pimientos, pues lechuga, nada, pues todo lo que te puedas imaginar para la huerta, fresas también. Está todo llenito y vendiéndose súper rápidamente. Y después otra muy interesante, pues el ave del paraíso, que mira, es una preciosidad que cultiva uno de los agricultores de aquí de Ares. Y que además se cultiva sin ningún impacto ecológico, de forma totalmente ecológica.
María, ¿también dais formación para esos nuevos socios, para esas personas que quieran, bueno, pues aportar su granito de arena, adherirse a esta cooperativa, para que puedan, bueno, pues tener su negocio de futuro en el cultivo de estas plantas? ¿Ofrecéis ese tipo de formación?
Claro, bueno, de hecho ahora hemos pensado que, y gracias a este premio que nos han dado, pues hacer actividades, charlas para hablar de lo que es una cooperativa, porque también son todavía unas grandes desconocidas, y también pues hacer visitas a los invernaderos de los socios o incluso pues con colegios para que, no sé, la gente joven se dé cuenta de que pues es una opción laboral.
Bueno, pues una opción laboral, una opción de trabajar desde aquí, desde nuestro entorno. Y bueno, enhorabuena a esta cooperativa Agroflor por ese premio a la mejor trayectoria de Galicia desde el año 1985. María Ramírez, gracias y enhorabuena a ti y a todos los socios.
Gracias, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a comentar temas de actualidad del municipio vecino, del Ayuntamiento de Narón, y lo vamos a hacer desde la perspectiva del grupo municipal en la oposición, a través de su portavoz Germán Castrillón, que es el portavoz del grupo municipal del PP en Narón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy mismo comienza un nuevo congreso de seguridad vial en Narón para decidir un poco durante los próximos días cómo concebir y diseñar las ciudades en materia de seguridad vial para los próximos años. ¿Cuáles consideran ustedes que serían las mejoras necesarias en este asunto, en esta materia, en el municipio de Narón?
Bueno, nosotros hace tiempo que les vinieron reclamando al gobierno de que tenían que hacer un plan de accesibilidad y sobre todo un plan de comunicación entre barrios, que yo creo que es súper necesario. Después hay otro tema de seguridad vial que nos preocupa mucho, que son tema de paso de peatones, que hay muchos sitios que no están bien señalizados y bien iluminados, especialmente en las épocas de invierno, que hay mucha menos luz solar. Y después hay otro tema que también nos preocupa, hace tiempo que llevamos, nosotros estamos trabajando en ello y que estamos insistiendo mucho al gobierno, que tiene que hacer es una planificación de los viales urbanos, especialmente los que pertenecen a la Diputación y también a la Xunta de Galicia. Yo creo que ahí había que hacer un trabajo importantísimo, porque hay muchas zonas que pues no son accesibles y lo que es aceras y comunicación con determinados viales pues no son acorde a lo que se necesita en estos momentos. Y bueno, pues ahí tenemos varias carreteras en este concello que son de, dentro del núcleo urbano, que pertenecen a la Diputación especialmente y alguna a la Xunta de Galicia, que considerábamos que se iba a hacer un trabajo especial ahí para que tuvieran, bueno, pues esa seguridad vial que tanto se necesita y que, bueno, pues que va ahora mismo pues hay un congreso y trabajan sobre ello, pues yo creo que también se debería de trabajar en esos apartados que yo te comentaba.
¿Han recogido ustedes algún tipo de quejas vecinales sobre el tema de la seguridad vial en el ayuntamiento?
Bueno, nosotros sí hemos recogido y hemos pasado, de hecho hemos presentado alguna moción, por lo que te comentaba antes, en este sentido, y bueno, estábamos en ese a la espera de que el ayuntamiento, en este caso el gobierno, pues tome las decisiones y avance en esa dirección.
Vamos a hablar de más asuntos, porque hace unos días, conjuntamente con los empresarios de Ferrolterra, también el grupo de gobierno de Narón, se unían a esa petición de incluir al concello en el plan de transición xusta de As Pontes ante el inminente cierre de la central en los próximos meses. Hay empresas y subcontratas que trabajan desde Narón también para esta central térmica que se verán afectadas. ¿Comparten ustedes desde el Partido Popular esta opinión, esta inclusión de Narón en este plan?
Pues claro que sí, por supuesto que lo compartimos, y que yo lo que digo es que llega muy tarde, es decir, yo tendría que trabajarlo mucho antes. Yo no puedo entender cómo un gobierno de Aragón que se está gobernando por Ortega y por el partido de Ortega y por el Partido Socialista, que en su día, cuando son unas competencias claras del gobierno de España, no han trabajado este asunto antes y no incluido con el resto de concellos. Yo creo que ahora mismo vamos tarde y espero y deseo de que se consiga, pero yo creo que las cosas hay que hacer un programa mucho más con mucho tiempo de antelación, y sobre todo pensar en el futuro, de que pues hay muchos empresarios que trabajan en ese sector y que están vinculados a Endesa. Por lo tanto, nuestro voto sería a favor, pero bueno, consideramos que vamos tarde.
También, ahora que se acerca el verano, habían realizado ustedes desde el Grupo Municipal del Partido Popular alguna propuesta sobre la oficina de turismo, que, bueno, para que fuese ubicada en un lugar diferente. ¿Por qué motivo, señor Castrillón?
Bueno, nosotros consideramos que Narón, pues la entrada de visitantes a Narón, pues la mayoría vienen a través del Camino Inglés, y yo considero que esa oficina, que no está en un sitio adecuado, que además no tiene aparcamiento, tiene muy poca visibilidad, y que debíamos de intentar pues estar en una ubicación que nosotros además hemos propuesto, la zona del Ponto, que es por donde pasan los peregrinos, y que pues en el año 2019 pasaban 17.000 peregrinos, y creo que este año pues pasarán esos o algunos más incluso, porque el Camino Inglés está teniendo mucha aceptación y muchos peregrinos, y por lo tanto consideramos que sería de buscar una ubicación para intentar contactar y dar a conocer desde ese punto, y a todos los peregrinos y a todos los visitantes que entren en Narón, pues que tengan información de primera mano, y eso debería ser la final de turismo. Así como pedimos también que se haya un cambio en el intentar hacer una modificación en el trazado del Camino Inglés, para que todos los hosteleros y comerciantes de la zona de Jubia y el Ponte pues que se vean beneficiados de ese cambio del trazado.
Señor Castrillón, esta tarde cambiamos de asunto. Se celebra el Congreso Local del Partido Popular en Narón para escoger al nuevo presidente. No sé si habrá alguna sorpresa o si es usted el único candidato para presidir este grupo municipal, y cuáles serán sus objetivos también en los próximos meses.
Bueno, lógicamente ya no hay sorpresa, ya no va a haber sorpresas, porque ya pasó el plazo de presentación de candidaturas, hay una única candidatura. Bueno, nuestro objetivo es un poco fortalecer el partido y sobre todo hacer, bueno, pues acercarnos al ciudadano de Narón e intentar, pues como estamos viendo que somos el único partido ahora mismo con alternativa de gobierno de Narón, de la oposición, pues intentar trabajar en esa dirección y conseguir un partido fuerte y unido para en el mayo de 2023 llegar con opciones de gobierno, ¿no?
Pues señor Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del PP en Narón, como siempre, gracias por repasar todos estos temas aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Saludos.
Saludos, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. ¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y te saludamos a ti, que ahora sintonizas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Seguimos haciendo una retrospectiva sobre una exposición que se va a inaugurar mañana en Santa Rita de Xuvia. Coincidiendo este fin de semana con las fiestas que también vuelven a Santa Rita de Xuvia, se va a inaugurar mañana, concretamente a partir de las 6 de la tarde, en el número 889 de la carretera de Castilla, una exposición itinerante retrospectiva de muchas fotografías, alrededor de 300 antiguas de Xuvia Neda y de Xuvia Narón. La organiza Fernando Masafret, el fotógrafo profesional que tiene en su haber un amplísimo archivo de fotografías antiguas de este barrio de Narón. Fernando Masafret, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, 300 fotografías que se van a mostrar en blanco y negro, en un formato de 20x25 que muestran, bueno, pues esas épocas pasadas desde hace muchísimos años en la zona de Xuvia, tanto en la parte de Narón como en la de Neda. ¿Cómo tiene usted tantas fotografías? ¿Cómo se ha hecho con este amplísimo archivo fotográfico?
Pues mira, primero empecé a comentarle que mi padre ya en 1915, ya mi abuelo vino aquí a la fábrica y le hicieron un regalo cuando él tenía 15 años, y entonces pues tenemos fotografías lo que era de la fábrica de Xuvia. Lo que realmente hace el tamaño grande de fotografías es que los vecinos de aquí de la zona, que han sido muy generosos conmigo, a petición mía, siempre me han cedido fotografías. Entonces me he ido haciendo un archivo de fotografías, pero aclarando bien que son cedidas por muchas familias que han colaborado, pues desde la página que teníamos, que tenemos en Facebook, uh-huh, como en el libro que está a punto de salir, y sobre todo en esta exposición. O sea que es una labor de trabajo, pero que realmente las fotografías son de muchas familias que han colaborado conmigo en esta ocasión.
También hace usted un llamamiento a todas aquellas personas que se pasen por esta muestra, que bueno, pues hablaremos, porque también tiene ese espíritu y esa vocación de ser itinerante, si alguna entidad o asociación así lo requiere, pero solicita a los visitantes que aporten también fotografías, ¿no? Si así lo desean, que podrían ser escaneadas en ese momento para incrementar un poquito más todo este archivo y esta memoria popular.
Pues sí, tiene razón, porque la gente, todas las fotos tienen su historia. Entonces, sabemos que la gente pues es reacia a que te dejen unas fotografías y tardes a lo mejor 5 o 6 días. De esta manera, pues tú sostienes al momento, y es una manera de recuperar también el patrimonio, porque muchas familias las tienen en el cajón, y yo pienso que viendo esta exposición, pues dirán, ah, pues van a estar bien empleadas. Vamos a tener un archivo mucho más grande. Y yo hago ese llamamiento, que es muy importante, no solamente en esta zona, porque aprovechando que está la exposición aquí en la zona de Xuvia Narón, pues si traen de Neda y de Narón, pues se engrandece mucho más. Pero ese es uno de los motivos importantes para recuperar el patrimonio.
Fernando, estamos hablando de 300 fotografías que se van a mostrar durante los próximos días, a partir de mañana viernes, pero en su haber, ¿cuántas podría enumerar que tiene escaneadas y, bueno, pues
Mira, más o menos estamos hablando del orden de las 6.000 fotografías. Pero claro, esto, ¿Cómo nació? Te comentaba, hace tres años, es una obra de hace tres años que se fundó una página en Facebook que era fotos antiguas de la fábrica de Jubia y sus alrededores, que al final la fábrica era una cosa puntual y se fue ampliando para zonas de Eneda y Narón. ¿Qué pasa? Que la gente pues va colocando alguna foto, ellos por su cuenta, lo que pasa es que prefieren que sea yo que las coloque. Pero entonces van mandando fotografías y se van metiendo poco a poco. Claro, no vamos a meter de una sola familia fotografías, vamos poco a poco el metiéndolas. Entonces, de esta labor de tres años, pues han conseguido casi 6.000 fotografías, de las cuales pienso que unas 3.000 estarán en internet colocadas en la página.
Fernando,
es una labor, perdona, sí, es una labor de pedir, insistir. Si la gente no le pide, no te las va a dejar. Sí.
La intención es un poco también mostrar los cambios a lo largo del tiempo. ¿Cómo hemos cambiado en las últimas décadas y echamos la vista atrás? ¿Qué es lo más curioso que se va a mostrar en esta exposición? Aquello que quizás llame más la atención de esos visitantes.
Mira, es muy complicado. Yo he elegido 300 fotografías, pero podría haber elegido otras series diferentes. Entonces me puedo haber equivocado en algunas, pero todas tienen su encanto. Aquí hay las fotografías, las que tengo, las más antiguas, bueno, que habría más, pero son de 1895 hasta los años 60. Entonces, hay una cantidad de fotos pues que uno no se puede imaginar. La importancia que tuvo Juventus Tibar, por ejemplo, hay fotos, por una foto en concreto que está en la fábrica de Jubia, que es una visita del presidente del gobierno, que era primo de Rivera, con el general Sanjurjo, por ejemplo, de anecdótica, ¿no?, de que sale ese tipo de foto. Pero cualquier tipo de instalación empresarial, personas que en aquellos tiempos marcaban una pauta, paisajes de la zona, es muy complicado decirte, oye, van a encontrar de todo. Los personajes conocidos, paisajes, fábricas que existían en aquellos tiempos, que muchas han desaparecido, la manera de vivir de la gente, costumbres, vestimenta, o sea, es muy variable.
Lo que hemos cambiado, Fernando, en estos 60 años, en estos últimos 60 años, que al fin y al cabo tampoco son muchos, pero si vemos las fotografías de hace 60 años y las actuales, el cambio ha sido enorme. ¿Con quién ha colaborado? ¿Con quién han colaborado ustedes? ¿Qué apoyos ha tenido para poder poner en marcha esta muestra, esta exposición que estará instalada un mes? También se invita, ha invitado a ustedes a diferentes colegios existentes en la zona para que, a través de esos grupos organizados puedan conocer un poquito mejor su historia. ¿Quién tiene que agradecer también los apoyos?
Pues mira, la verdad, estoy muy contento de los patrocinadores que he conseguido y los colaboradores. A la primera de cambio, pues han sido, se han puesto para la labor y me ha ayudado. Lo único pero, lamentar, pues lo tengo que decir, pues son, estando tres sucursales bancarias a 25 metros de esta exposición, se les ha entregado un dossier a cada uno con mucho cariño para que lo tramitasen a las instancias mayores de ellos, y al día de hoy ni han contestado ni siquiera a la petición. Pero el resto de los patrocinadores, encantadísimo. Además, son las empresas más fuertes que hay aquí en la zona, a las cuales que yo le quiero dar las gracias públicamente por su labor, y a los colaboradores también. Uh-huh. O sea, no ha sido muy difícil, pero hay que moverse, pero muy contento de quien están presentes en esta posición.
Fernando, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, por recuperar también esta memoria popular centrada en esta ocasión en el barrio de Xubia, tanto la zona de Neda como la de Narón, y a partir de mañana a las 6 de la tarde en ese local, en el local del antiguo comercio Minen, enfrente de la cafetería Excelsior en Narón, podremos ver esta muestra que coincide, como hemos dicho también al principio, con la vuelta un poco a la normalidad, con la celebración de esas fiestas patronales durante este fin de semana de Santa Rita de Xubia. Fernando Masafre, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y además de esas fiestas en Santa Rita de Xubia, hasta el día 30 de este mes continúa abierta al público en el Centro Cultural Carballo Calero la exposición Calma en el Caos, que recoge una selección de pinturas de marca Abadía. Este domingo, Semente Trasancos organiza una nueva edición de la sesión Bermud Foliada, que va a tener lugar desde la 1:00 p.m. en el Centro Cívico de Cánido. Y mañana la Sociedad Artística Ferrolana colabora con una exposición que se va a inaugurar en Arte Platas, en la calle Real. Estará dedicada al recordado pintor local Segura Torrella. Y desde mañana viernes hasta el domingo, Iriños do Eume organiza conjuntamente con el Ayuntamiento de Ponte de Eume una nueva edición de Los Cantos de Taberna, un evento en el que grupos de diferentes lugares de la geografía gallega van a amenizar las calles de esta villa. Y mañana viernes a partir de las 8:30 en el Teatro Jofre actuará el grupo de cantareiras Malvela presentando su quinto álbum, O Ven Querer. También vuelve la obra de teatro Fariña. Regresa este fin de semana a Ferrol con sesiones el sábado y el domingo en el Auditorio Municipal, basada en ese libro de Nacho Carretero y protagonizada, entre otros, por José Touriñán. Lo mejor de los Dire Straits, The Brothers in Band, estará también este fin de semana en Narón, concretamente el domingo a partir de las 7:00 p.m. en el Pazo de la Cultura. Las entradas en la web del patronato o en las taquillas desde 20 euros. Hasta aquí nuestro tiempo. Que pases feliz tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. But you can...